Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América. Estos son los titulares. Cambios durante la pandemia no han sido totalmente negativos. Pérdidas por unos 3.360 millones de dólares han registrado restaurantes y hoteles en Miami. En Estados Unidos, funcionarios de salud están preocupados por un aumento de casos de COVID-19. Unidades de limpieza desinfectan calles de Bogotá. El director de la OMS dice que la organización no descansará hasta que todos los países del mundo tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus. Amigas y amigos, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les acompañamos Mike Frank y quien les habla Leonardo Bonet. Hoy es lunes 28 de diciembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Los cambios que trajo consigo la COVID-19 no fueron negativos en un 100%. Al contrario, hubo empresas que encontraron oportunidades en medio de los retos.
Transfer in Business es la sombrilla bajo la que existe SheWorks, una empresa fundada por Silvina Moschini, quien, además de facilitar la conexión de grandes y pequeñas compañías con trabajadores en diferentes partes del mundo, incluso lugares remotos, promueve la mano de obra femenina. Por ello, en medio de las restricciones de la pandemia, esta empresa realmente se encontró con un espacio de oportunidad.
La pandemia fungió como un Big Bang, como una explosión que cambió dramáticamente la forma en que las compañías trabajan.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Un estudio de la Universidad Internacional de la Florida revela que el cierre de hoteles y restaurantes por causa de la pandemia en el condado de Miami-Dade causó pérdidas por unos 3.360 millones de dólares.
En el 2015, la familia Nieto fundó en Miami el restaurante italiano Red Carpet y en 5 años lo convirtieron en uno de los lugares predilectos de residentes y turistas. Las reseñas en las plataformas digitales más importantes alaban los platillos, la atención y la atmósfera. El primer negocio tuvo tal éxito que decidieron abrir otra locación en el centro de Miami, pero poco tiempo antes de la inauguración apareció la pandemia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En Estados Unidos, los funcionarios de salud están preocupados por un aumento de casos de COVID-19 durante las festividades navideñas mientras continúan los esfuerzos de vacunación.
Casi 7 millones de personas en Estados Unidos viajaron por aire en la semana previa al día de Navidad, más del 70% menos que en el año anterior, pero sigue siendo el número más alto desde que comenzó la pandemia. A los funcionarios de salud pública les preocupa que muchas personas en Estados Unidos renuncien a sus esfuerzos por combatir la propagación del COVID-19.
Lo importante que la gente debe entender es que incluso si viajaste, no significa que simplemente levante las manos en el aire y digas, oh bueno, hay medidas que puedes tomar.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
En medio de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, un equipo de limpieza día y noche desinfecta las calles de la capital colombiana.
Cae la noche en las frías calles de Bogotá, donde estos héroes que no usan bata y tampoco tienen capa, entregan su vida para salvar la de otros.
Y mientras todos descansan, nosotros nos encargamos del lavado de área pública, desinfección, todo lo que es la suciedad de las plazoletas, puntos sanitarios y puentes peatonales.
No utilizan trajes para proteger su identidad, sino para arrebatarle una vida más a ese enemigo invisible que nadie percibe, pero está presente, la COVID-19.
Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo este lunes que la entidad no descansará hasta que todos los países del mundo tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus. En una conferencia que conmemora un año desde que la OMS fue informada por primera vez sobre el virus por un científico en China, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus elogió el increíble logro científico que ha visto una vacuna creada y distribuida a países de todo el mundo en menos de un año. Se han abierto nuevos caminos, sobre todo con la extraordinaria cooperación entre el sector público y el privado en esta pandemia, y en las últimas semanas ha comenzado la distribución de vacunas seguras y eficaces en varios países, lo cual es un logro científico increíble. Es fantástico, pero la OMS no descansará hasta que los necesitados de todos los países tengan acceso a las nuevas vacunas y estén protegidos. Las autoridades reguladoras de Europa, el Reino Unido y Estados Unidos, junto con otras naciones, han aprobado el uso de emergencia de una vacuna creada por la compañía farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech. Los programas de vacunación en estos países ya han comenzado, priorizando a los trabajadores de la salud y a los residentes de hogares de ancianos en esta primera fase. Tedros advirtió que habrá nuevos retos para combatir el virus en 2021, aludiendo a la posibilidad de que se descubran nuevas variantes y que los residentes sufran fatiga por encierro. Las autoridades británicas ya han informado de una nueva variante de rápida propagación que está provocando un aumento en el número de casos a pesar de las estrictas restricciones. Tedros dijo que la OMS está trabajando con científicos para evaluar la nueva variante y ver si tiene algún impacto potencial en las pruebas, tratamientos y vacunas. También alentó a otras naciones a continuar con las pruebas para descubrir nuevas variantes del virus. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Y hasta aquí las informaciones. Les acompañó Leonardo Bonet y en la producción Mike Frank. Ahora les invitamos a escuchar la programación especial de La Voz de América para este lunes 28 de diciembre de 2020.
La Voz de América presenta
Pequeños negocios en Latinoamérica, el desafío de sobrevivir la pandemia del COVID-19, un especial de fin de año para explorar el impacto que sufrieron en Estados Unidos y en la región.
¿Qué tal, amigos oyentes de La Voz de América? Soy Yoconda Tapia y desde Washington, D.C. tengo mucho gusto de saludarlos y darles la bienvenida a nuestros especiales de fin de año. Hoy presentamos un vistazo al fuerte impacto del COVID-19 que sufrieron los pequeños negocios en Estados Unidos y en el hemisferio.
Y lo más destacable, Yoconda, es que todos ellos se reinventaron para no desaparecer.
Empecemos en Washington, D.C., donde Judith Martín Rodríguez reporta que los pequeños negocios en Estados Unidos, en especial los restaurantes, se adaptan a la nueva normalidad y confían en sus seguros para no terminar sus emprendimientos.
El COVID-19 obliga a los restaurantes del país a tomar medidas de precaución para preservar la seguridad de sus comensales, y en la ciudad de Washington muchos de ellos se han visto obligados a operar tan solo en un 50% de su capacidad dentro de los establecimientos. Como es lógico, las ganancias se han visto reducidas a la mitad, un duro golpe para los dueños quienes han reabierto tras 4 meses de cierre. Mark Butcher es dueño del restaurante Medium Rare en la capital y afirma que la pandemia le costó cientos de miles de dólares. Para intentar compensar las pérdidas, Butcher contactó a su compañía de seguros con la esperanza de que los $25,000 que pagó para su seguro valieran la pena.
Nosotros, como muchos dueños de negocios responsables, presentamos un reclamo a nuestra compañía de seguros indicando que nuestro negocio ha sido interrumpido debido a circunstancias fuera de nuestro control, y buscamos que la compañía de seguros haga el reembolso de las ventas y ganancias perdidas. No tardé mucho en recibir una carta que negaba mi reclamo argumentando: una pandemia o virus no es una causa de pérdida que podamos cubrir.
Lo cierto es que las compañías de seguro cambiaron sus políticas después del brote del SARS, que azotó al mundo entre 2002 y 2003, cuando las compañías de seguros tuvieron que pagar millones de dólares en compensación. Desde entonces, sus cláusulas se modificaron para no cubrir las pérdidas debido a una pandemia o a un brote de virus. Las compañías explican que las nuevas políticas no fueron adoptadas con el único fin de no pagar, sino que simplemente están tratando de preservar la industria de seguros. Estados Unidos nunca ha visto un desastre tan masivo. El más grande antes de esta pandemia fue el huracán Katrina, que costó a las compañías de seguros 54.000 millones de dólares. La pandemia del COVID-19, según la Asociación Americana de Seguro de Accidentes de Propiedad, ha llevado a pérdidas mensuales de entre 250 y 430.000 millones de dólares mensuales, y eso son solo pequeñas empresas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y continuamos con Venezuela, donde la crisis no solo está referida al COVID-19, ha visto cómo los negocios familiares se reinventan para sobrevivir al complejo panorama planteado por la pandemia. Carolina Alcalde, desde Caracas, tiene el reporte.
Lo primero que hizo la familia de Luca para manejar la coyuntura planteada por el COVID-19 cuando iniciaron las medidas de confinamiento fue implementar una serie de protocolos para ocuparse de la seguridad de los empleados y clientes de sus farmacias en Caracas. Pierina de Luca, representante de la empresa familiar de farmacéutas, destaca que van ajustando y perfeccionando los protocolos adecuándose al curso de la pandemia. De Luca destaca que debieron reajustar la adquisición de inventarios para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y adecuarse para ofrecer el servicio de envío a domicilio.
Esto fue un proyecto muy bonito para nosotros, porque como empresa familiar tradicional no habíamos incursionado en las redes sociales. Entonces nos llevó a un viaje de revisión de quiénes somos, de cómo decirle a nuestros pacientes, a nuestros clientes que estamos disponibles.
En tanto, María Claudia Castillo y su esposo Luis Andrés Adalfio son propietarios de un pequeño local de comida italiana artesanal en Barquisimeto, a 400 kilómetros de Caracas, donde la escasez de gasolina ha sido mucho más aguda. Actualmente no pueden recibir comensales, sin embargo lograron acomodarse con el servicio domicilio y aprovecharon el momento para desarrollar un proyecto que tenían en mente, crear una línea gourmet que ahora venden en otros establecimientos.
Gracias a la pandemia, gracias a que nos tuvimos que reinventar, fue como que tuvimos que acelerar ese proceso.
Para sobrevivir durante las semanas en las que el gobierno en disputa radicaliza la cuarentena, muchos comercios que no son considerados de primera necesidad se han visto obligados a trabajar a través de redes sociales y con previa cita a puerta cerrada. Felipe Caposolo, presidente de Conce Comercio, dijo a La Voz de América que alrededor del 30% de los comercios están enfrentando severas dificultades para lograr subsistir y han pasado a la informalidad. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Y los pequeños comercios en Nicaragua recurren a la creatividad y al ingenio para resistir al avance de la pandemia del COVID-19. Daliana Ocaña tiene el reporte.
La familia Álvarez tiene una ferretería en Managua y se han visto en la necesidad de reinventarse para no cerrar sus puertas en medio de la pandemia del COVID-19 que afecta al país. El negocio es el sustento para 5 miembros de la familia y entre las medidas que han adoptado no solamente están las sanitarias, sino también las comerciales, como la incursión en las entregas a domicilio sin costo adicional, algo que les permite seguir funcionando. Emanuel Álvarez atiende las ventas en la ferretería y contó su experiencia a La Voz de América.
Ha sido dura porque no se está vendiendo al mismo ritmo de siempre y pues toca buscar lo de la comida y tenemos que buscar las medidas de higiene y pues ofrecer el servicio de delivery.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Nicaragua, Carmen Jairepram, advierte que los principales negocios afectados son las micro, pequeñas y medianas empresas.
Se han visto muy afectadas porque acuérdate que el flujo para ellos es bien limitado, o sea, ellos manejan su capital de trabajo, pero al haber, digamos, este tipo de problemática, muchas han ido quebrando, otras se han hecho más pequeñas.
Hasta el momento no se han cuantificado las pérdidas en el sector comercial, pero según economistas del país, prácticamente se encuentra en una semi-paralización y según cálculos hechos en el pasado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, una paralización nacional ocasiona pérdidas por $18 millones cada día. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por su parte, los pequeños negocios en Guatemala aún luchan por recuperarse y en plena pandemia extremaron el esfuerzo de sobrevivir económicamente. Desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Ante la llegada de la pandemia del COVID-19 y las medidas de restricción, todos los negocios, incluyendo los familiares dedicados a ofrecer productos o servicios considerados como no básicos, han tenido que reinventarse en Guatemala para continuar generando recursos debido a que son la única fuente de ingresos. Estuardo Morales tenía 5 años de trabajar junto a su familia en la organización y presentación pública de músicos y artistas, y ahora su negocio es la venta y entrega de carne a domicilio.
Tuvimos que buscar nuevas maneras de generar ingresos y junto con mi esposa incurrimos en las actividades de la venta de carne. La idea surgió por pensar en productos de primera necesidad y con esto surgió la idea de llevarla a domicilio.
Estuardo y su esposa planean a corto plazo incluir otros productos de primera necesidad para hacer crecer el negocio, una opción que el analista en economía del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, David Casasola, explica como estrategias que las familias han utilizado.
Actividades que se han tenido que reinventar hacia lo que ahora se está llamando más, que son productos de higiene y son productos para realizar consumo desde el hogar. Entonces creo que sí ha habido una necesidad de generar ingresos a través de otro tipo de giros de negocio.
El economista señala que las repercusiones económicas se revisan constantemente ante la incertidumbre del avance de la enfermedad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Honduras reporta un creciente número de negocios afectados por la pandemia del COVID-19 y que han tenido que reinventarse para sobrevivir. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
A 4 meses de la llegada del COVID-19 a Honduras y las restricciones de cierre aún vigentes determinadas por autoridades gubernamentales como medida para evitar el aumento de casos, muchas pequeñas empresas y negocios que dependían de sus ingresos diarios son afectados y eso los ha obligado a reinventarse. Ese es el caso de Milton Enamorado y su esposa, que luego de mantener un negocio de transporte escolar por más de 25 años, hoy, y a causa del cierre de escuelas y colegios, no tienen trabajo.
La pandemia me va a engarronar toda mi vida en las cuestiones económicas. Ya somos de tercera edad, tenemos enfermedades básicas. Mi esposa y yo, que es la que anda, ella anda un bus, yo ando el otro. ¿Cómo vamos a hacer?
Alejandro Cafati, economista del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras, señala las razones para estos cambios en los negocios.
Estamos hablando de una tasa de desempleo de aproximadamente un 13%, la más alta del Istmo Centroamericano y la más alta de los últimos 20 años de historia hondureña. Es importante entonces empezar a tomar medidas, principalmente sanitarias.
Por su parte, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sicafi, apunta a que la economía no puede seguir cerrada.
Nosotros tenemos que abrir la economía. Se está muriendo la gente de hambre. Mucha gente no tiene que comer.
Hoy en Honduras son muchas familias que invirtieron sus ahorros para formar un negocio que les permitiera estabilidad. Y ahora se ven en la necesidad de reinventarse para no desaparecer al influjo de la pandemia del COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Sintonizan el especial de La Voz de América, Pequeñas Empresas en Latinoamérica, el desafío de sobrevivir a la pandemia del COVID-19. Vamos a una pausa y enseguida retornamos.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Caracas, Venezuela, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el amor de la familia, los buenos amigos y sobre todo la salud estén siempre con ustedes.
Saludos oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que el 2021 sea un año de amor, paz y prosperidad para todos ustedes.
Hola, soy Manuel Arias y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y les deseo un año nuevo lleno de dicha, paz y alegría, felices fiestas y la esperanza de un futuro mejor.
Hola, soy Fabiola Chambi y desde Cochabamba, Bolivia, les envío un cálido abrazo. Y les deseo que este sea un tiempo de reflexión y reencuentro a pesar de la distancia, para valorar a quienes todavía son parte de nuestras vidas y a quienes se fueron, pero seguirán presentes. Felices fiestas de fin de año.
El Salvador sufrió el duro golpe de la pandemia que le obligó a un cierre casi total de los negocios y los pequeños comercios fueron las primeras víctimas. Sin embargo, demostraron su inventiva para sobrevivir. Desde San Salvador informa Nerima Bel Reyes.
Con solo un 30% de la economía abierta por la pandemia del COVID-19, El Salvador tiene 5.000 empleos en riesgo cada día, dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Asbun.
Pero siempre estamos perdiendo 50 millones de dólares de la economía diaria y en vez de 10.000 empleos hay 5.000 empleos en riesgo cada día que pasa. Pues sí, es que es la realidad. Si tú vas y ves que todo tanto negocio cerrado, cuánta gente trabajaba, por ejemplo, en todos los centros comerciales, toda esa gente, ¿qué está haciendo? ¿Va a recibir salario por 6 meses seguidos sin trabajar?
Hay un calendario de apertura gradual de la economía y el comercio hasta septiembre, pero con indicadores que alcanzan los 300 nuevos contagios de COVID-19 en un día, el gobierno debió posponer la segunda fase y de seguir esta tendencia podrían posponerse las siguientes etapas, llegando así hasta el final del año, dicen los empresarios. El sector informal se suma al esfuerzo para aplicar los protocolos sanitarios. Hablamos con comerciantes de mercados populares públicos en El Salvador.
Despachamos un cliente y a lavarnos. Así hemos trabajado toda la pandemia.
Allá igual, nomás llegar, lavar las cosas, las frutas, verduras, todo lo que no llega, desinfectándolo, echarle una gotita de lejía.
Esta semana se conocerá una encuesta que realizó la Federación Centroamericana de Cámaras de Comercio FECANCO sobre el impacto de la pandemia en la economía de la región. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Continuamos con México. El país tiene un alto número de negocios familiares y sus rubros son diversos. Y en plena pandemia y en medio de la afectación económica, sus dueños advierten que luchar es la única forma de mantenerse trabajando. Sara Pablo, desde Ciudad de México, tiene el informe.
Con la pandemia de COVID, la economía de los países se ha visto afectada.
Y uno de los sectores que padece mayores estragos son las pequeñas y medianas empresas, que ante el cierre de sus actividades, en algunos casos durante 3 meses, se han visto imposibilitadas para cubrir salarios, pago de servicios, renta y deudas a proveedores. En algunas de estas empresas han tenido que recortar los ingresos de los trabajadores, migrar al comercio electrónico o bien cambiar de giro para obtener ingresos. El señor Higinio Telles, quien tiene un pequeño negocio en el centro histórico, dijo que la pandemia lo orilló a modificar la venta de sus productos para evitar el cierre.
Mi negocio se llama La Casa de Bolsa, está enfocado a la venta de bolsas de plástico, pero debido a la pandemia, su giro tuvo que dar un cambio en la cual se venden ya cubrebocas, sanitizantes, productos de limpieza, caretas, tapetes, viendo cómo así sobrevivir a esta crisis.
De acuerdo con datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, después de que 9.984 empresas cerraron durante abril y mayo, en junio ya abrieron 2.823 negocios, lo que implica la desaparición a la fecha de 7.161 empresas. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, calcula que en México cerrarán definitivamente 500.000 empresas formales a consecuencia de la crisis por COVID-19, lo que implica la pérdida de 1.573.000 empleos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Bolivia, donde la afectación ya venía del año pasado, el desafío más grande es la subsistencia para no desaparecer mientras la pandemia avanza. El reporte con Fabiola Chambi.
La paralización de la economía debido al confinamiento por la emergencia sanitaria ha ocasionado el cierre de empresas y la pérdida de empleos, obligando a muchos bolivianos a buscar nuevas formas de sobrevivencia. Este es el caso de Juan Carlos Mejía, quien después de perder su trabajo y cerrar un negocio de diseño de interiores que tenía junto a su esposa, intenta reactivarse con la venta de productos de bioseguridad.
Tengo un crédito bancario y hay cosas por pagar. Ha sido un cambio muy fuerte lo que ha pasado en mi familia. Hemos tenido que buscar la manera de cómo subsistir, porque sabemos que el trabajo nunca es eterno.
Mejía está concentrando todo su esfuerzo de venta por internet y a través de las redes sociales, ya que por las restricciones de la cuarentena y el pico alto de contagios en el país, es la opción más recomendada.
Pero como no podemos vender en la calle y demás, todo lo hacemos mediante casa y estamos a la espera del cliente web pueda recibir de nuestro producto.
La semana pasada, el gobierno interino presentó el crédito 123 como una estrategia para reactivar el aparato productivo, según explicó la presidenta Jeanine Áñez.
Cuando pones dinero en manos de la gente o en manos de las micro y pequeñas empresas, lo que ocurre es que la gente y las microempresas empiezan a consumir. Es un crédito para todos. Se dará en todo el país y lo pueden pedir personas particulares y también empresas.
A más de 100 días de cuarentena en el país, representantes del sector aseguran que unas 120.000 unidades productivas entre pequeñas y medianas empresas formales e informales se han visto afectadas por la pandemia y actualmente se trabaja en el mejor de los casos a una capacidad del 20%. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Igualmente en Colombia, además de cientos de vidas, la pandemia también ha arrasado con miles de pequeñas empresas que creativamente no se dejan vencer. Manuel Arias Naranjo tiene el informe desde Bogotá.
Mientras cientos de personas en el país luchan por sus vidas afectados por el COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos, miles de empresarios también enfrentan a su manera y con coraje los efectos de la pandemia, luego que les obligó al cierre de infinidad de pequeños negocios asfixiados por la crisis. Aunque aún es incierta la cifra de este tipo de negocios que han sucumbido, para Rosemary Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, este sector es el más afectado, pues no tiene el músculo financiero de las grandes empresas, e indicó que al menos un 50% del sector que ha logrado sobrevivir ha debido despedir empleados.
Donde va a haber mayor vulnerabilidad es en la micro, porque la micro es muy incipiente. Por ejemplo, el tema de bares, restaurantes, turismo, esos son empresas que están sufriendo mucho financieramente.
Sin embargo, no todo ha sido pérdida. Las dificultades han despertado el ingenio de pequeños empresarios, empresarios como Sara Rodríguez, quien encontró en las redes sociales la oportunidad para comercializar su cosecha de fresas y arándanos, cultivados en un pueblo a las afueras de Bogotá.
Tenía en ese momento más de 200 canastillas por salir de ellas. Entonces puse el trino, puse mi número de celular, lo publiqué por Facebook también, bueno, por todas las redes sociales. Y así se contactaron conmigo. Ofrecí puerta a puerta a domicilio y pues se logró salir de esa cosecha. O sea, nos estamos desenvolviendo por medio de las redes sociales, porque no le vimos más salida.
Pese a la recursividad, Sara tuvo que despedir a 10 de sus 25 empleados y sus ingresos se han reducido a menos del 50%. Sin embargo, en medio de la incertidumbre por lo que resta de la emergencia, afirma que no se dará por vencida. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía del especial Pequeñas Empresas en Latinoamérica, el desafío de sobrevivir a la pandemia del COVID-19, un programa especial de fin de año en La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Ecuador, la emergencia de la pandemia del COVID-19 afectó a muchas actividades, en especial a los pequeños negocios y comercios. Sin embargo, reactivó actividades artesanales. Giselle Jacome informa desde Quito.
La pandemia del COVID-19 ha causado graves efectos en sectores de emprendimientos. Familias que se dedicaban a impulsar varios sectores, entre ellos el turismo, y han sentido que la crisis les ha dejado sin recursos. Portete, en la provincia de Manabí, que venía desarrollándose con hoteles amigables con el ambiente, ha dejado sin empleo a más de 1.500 familias. Pero toda crisis trae oportunidades, y Carlos Julio Quevedo, dueño de una pequeña hostería que recibía visitantes de Alemania, Italia y Estados Unidos, tuvo que cerrar el negocio. Pero las familias que dependían de estos recursos han descubierto nuevas alternativas, entre ellas la recolección de especies de la zona que comercializan a buen precio.
Una experiencia demoledora. Mucha gente ha tenido que volver a oficios tradicionales, la recolección de conchas, la pesca.
Los ciudadanos de Portete están formando cooperativas para impulsar el negocio de la pesca, brindando el servicio de puerta a puerta. Amparo Eguiguren, quien también se dedicaba a la actividad del turismo, menciona que en su caso tuvo que volver a la docencia.
Mi trabajo de docente sigue vigente y con eso salimos adelante, ¿no?
El ministro de Trabajo, Andrés Ich, señala que ahora hay que impulsar los emprendimientos.
Que incentiven la creación de plazas de trabajo.
El coronavirus afectó la economía de miles de familias, pero al mismo tiempo dejó en evidencia que los ecuatorianos no se dejan vencer y que buscan y encuentran otras alternativas para generar recursos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y Uruguay logró sortear, de cierta forma, el impacto del COVID-19. Pero no pudo evitar el golpe económico a sus pequeños negocios. Desde Montevideo, Leonardo Luzzi tiene algunos ejemplos de fortaleza.
El gobierno de Uruguay nunca decidió que la población estuviera en cuarentena y por el contrario apostó a la responsabilidad social para cuidarse entre todos. Desde que surgió el coronavirus, la economía se contrajo, aumentó el desempleo, el endeudamiento y el número de personas que recurren a comedores públicos o a las llamadas ollas populares para poder comer. Los negocios pequeños y familiares sintieron el impacto y recurrieron a distintas estrategias para poder sobrevivir. Algunos incluso, como es el caso de la cafetería de Valentina, en un primer momento de la pandemia debió cerrar sus puertas y ahora volvió a trabajar.
Y con la pandemia tuvimos que cerrar aproximadamente 2 meses.
Los almacenes de los barrios, generalmente atendidos por sus dueños, y que se dedican a vender alimentos, en su mayoría lograron mantenerse abiertos, aunque sus ventas bajaron. Lo mismo pasó con las tradicionales panaderías de Uruguay, que apuestan a promociones para mantener las ventas.
Somos dos hermanas y tenemos una panadería familiar, y lo que estamos haciendo para poder subir las ventas es promociones permanentes para atraer clientes.
En Uruguay actualmente hay 216 personas con coronavirus y 35 fallecieron desde el 13 de marzo, cuando el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou declaró la emergencia sanitaria. Las fronteras del país continúan cerradas y no hay fecha para su reapertura. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y hasta aquí el programa especial de La Voz de América, Pequeñas Empresas en Latinoamérica, el desafío de sobrevivir a la pandemia del COVID-19. Soy Yoconda Tapia, junto a John Burnett y Judith Martín Rodríguez, les compartimos las historias de perseverancia y fortaleza de los dueños de pequeños negocios en Latinoamérica.
Y todas son historias de luchadores en tiempos de pandemia que enfrentaron el desafío para no dejarse vencer. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.